Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Estamos hoy 18 de marzo de 2024, cuando son las 6:09, estamos dándole los buenos días y la bienvenida. Hoy tenemos muchas noticias, como ya sabe usted, siempre los lunes tenemos más noticias que en el resto de la semana. Hoy estamos a una temperatura de 18 grados a esta hora. Imagínese usted que en enero esta era la máxima. Sí. Entonces ahora estamos con 18 grados, que es la mínima de hoy. Sí. Estamos hablando de que la máxima hoy sí va a haber calor. En la ciudad de Guatemala hoy va a estar a 31 grados. No puedo imaginarme cómo va a estar en otros lugares. Tal vez nos cuenta alguno. No tengo exactamente los datos de otros lugares. Pero, por ejemplo, estamos en Cobán no va a estar tan alto. En Antigua Guatemala, déjeme decirle, va a estar a 29 grados, o sea, 2 grados abajo. En Cobán, Alta Verapaz, va a estar también 28 grados con una alta posibilidad de lluvia en la noche. En Chimaltenango va a estar a 30 grados. O sea, sí, la ciudad de Guatemala va a estar más caliente que otros lugares. Desgraciadamente no puedo ver ahorita regiones como Zacapa o Chiquimula, pero me imagino que ahí, cuando estamos casi siempre entre 7 y 8 grados arriba, estaremos rondando los 40 grados, seguramente en Petén también. Bueno, pues entonces hay que cuidarse. Y justamente una de las noticias que nos comparte uno de los periódicos para esta mañana, el diario, nuestro diario, dice: consejos para disminuir el golpe de calor. O sea que si usted tiene oportunidad, pues tome en cuenta esos consejos. Los platicábamos la semana pasada con María Dolores aquí. O sea, hay que mantenerse hidratado. ¿Eso qué quiere decir? Que no es solamente agua. Primero que todo es tomar agua o tomar líquidos de una forma continua, no tomarse un vaso de agua de golpe o un litro, como decía ella, un pachón de golpe, sino que es ir racionalizando o haciendo por cada 15 minutos, como hacen algunos, 5 tragos de agua, 3 tragos de agua, y también mejor si fuera suero, y si no, pues usted lo puede hacer a través de una limonada con unos granitos de sal. O sea, el asunto es que usted debe mantener hidratado a usted, a los niños, a los ancianos. Compartía yo con ustedes que los ancianos o la gente mayor, ¿sí?, pierde la capacidad de tener sed. O sea, su organismo ya no tiene sed. Entonces, por eso, de esa manera, pues se puede perder algunas de las sensaciones y se puede deshidratar más rápidamente una persona. Y también hablábamos acerca de las mascotas, para que usted tenga cuidado de sus mascotas y que les mantenga agua, que no les vaya a provocar esfuerzos muy grandes en esta época, sobre todo a los que tienen... Ya no me acuerdo cómo se llaman, braqueo, no sé qué, son los que tienen una trompa chata y que entonces no les da tiempo para enfriar el calor, y sobre todo cuando están muy cerca del piso, como en los asuntos estos, cuando van caminando en el asfalto o cuando van caminando en la acera. Bueno, pues... O sea, mañanas calurosas, días calurosos, estamos apenas al 18 de marzo, faltarán 2 meses para ver qué es lo que sucede con el clima cuando empiecen las lluvias. Más o menos estamos hablando del 15 de mayo, entonces estamos todavía esperando. Y ciertamente hoy en varias partes del territorio nacional hay una posibilidad de que haya lluvia. En la ciudad de Guatemala, a eso de las 4 de la tarde, hay un 30% de posibilidades de que llueva. Eso es bastante escaso, pero bueno, pues puede ayudar en algunos casos. Una de las noticias importantes que tenemos para este tiempo, y también es uno de los titulares que tiene Prensa Libre, es que declaran emergencia el sistema eléctrico por falta de lluvias. ¿Esto por qué? Porque los embalses de las hidroeléctricas, sobre todo de Chixoy y Aguacapa y algunas otras más, están bastante vacías, están en los niveles bajos, y entonces pues la recomendación es que gastemos menos energía eléctrica. Y hay un acuerdo ministerial, acuerdo gubernativo, que señala o pues da la autorización para que las autoridades de gobierno pues puedan entrarle a hacer racionamientos y hacer algunas medidas drásticas con respecto a lo que se puede consumir o lo que no se puede consumir. Entonces, por ejemplo, dice, declaran emergencia en el sistema eléctrico, la falta de lluvias y el aumento de la demanda de electricidad ocasiona un desbalance entre la oferta y la demanda del país. Entonces, eso es muy importante. Mire, por ejemplo, estamos, imagínese usted que para los primeros días de enero, las hidroeléctricas significaban el 25.7% de la generación, pero ahora, para el 3 al 9 de marzo, solamente están generando el 20%. Y eso es por la falta de agua en los embalses. O sea, no hay otra explicación. Entonces, y también, por ejemplo, en esta época, la situación de la energía eólica. La eólica es la producida por el viento, y esta, pues, como usted sabe, en esta época también hay menos viento. De hecho, por eso es que a veces se siente como espeso el aire, y estaba en 3.82, casi al 4%, y ahorita está menos del, está en el 0.41%, o sea, menos del 1%, menos del 0.5% del total. Pues en esta época debería mejorar la solar, pero apenas sube un 1.67 a 1.68. Y lo que más sube, pues obviamente, es la generación a carbón y la generación con búnker. La generación con búnker se duplica de 6.31% a 13.70%, igual que la generación con gas natural, aunque es marginal. Pues estas son las cosas que suceden en estos tiempos. Entonces, a raíz de esto, pues se crea este acuerdo gubernativo, y dice en el diario Centroamérica, la cual prevé para hoy, dice debido a que la generación hidroeléctrica ha disminuido como consecuencia de la falta de lluvias, informó el titular del Ministerio de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura. Y hay cuatro artículos en el cual se hace una declaratoria de emergencia y medidas operativas y administrativas. Y pues vamos a ahondar en cuáles son esas medidas operativas, pero lo que sí es que esto nos deja en una situación preocupante con respecto a que pueda haber en un momento dado racionamientos de energía eléctrica. Y si usted no se recuerda tener, ¡hala!, esto es complicadísimo. Por eso, pues lo mejor será que cada uno de nosotros tengamos cuidado de que usar correctamente la energía eléctrica, usarla racionalmente, pensando que las consecuencias podrían ser gravísimas si tuviésemos que tener racionamientos. Imagínese usted en una oficina sin poder utilizar las computadoras, sin poder usar los aparatos eléctricos, las refrigeradoras, pasando tiempo sin tener los alimentos enfriados que se pueden descomponer. Y eso estamos hablando a nivel domiciliar, pero a nivel empresas, cuando usted no puede producir, y a veces muchas de las empresas, el hecho de apagar una máquina y volverla a encender no solamente tiene más generación eléctrica, sino que encima de todo tiene esta situación complicada de que le cobran más por el hecho de tener que arrancar sus máquinas en esa facturación que mide dos situaciones, que es tanto el consumo como la demanda en los momentos pico. Entonces, pues complicado como estamos viendo esta situación. Creo que es una situación que debe atañernos a todos y creemos que pues es importante también pensar como país qué es lo que vamos a hacer acerca de la generación eléctrica cuando anteriormente, hace más o menos 10 años, éramos un país que exportaba energía a México y a Centroamérica, y hoy por hoy somos un país, o sea, con solo 10 años, que ha crecido, pero también ha crecido en cuanto a la demanda de energía eléctrica por situaciones de producción, por situaciones de que cada vez somos más personas en el país, pero también un asunto de que cada vez hay menos oferta, o por lo menos no ha crecido la oferta. ¿Y por qué no ha crecido la oferta? Porque no ha habido seguridad para la inversión de proyectos de generación eléctrica, sobre todo los proyectos hidroeléctricos. Esto nos debe hacer recapacitar, de veras, qué es lo que queremos como país. Mucha gente estará diciendo, es que la generación hidroeléctrica, mire, la generación hidroeléctrica es de las que menos daño hace. Lo único que hace es agarrar el agua a un lado y volverla a meter al río al otro lado. Y contiene algunos niveles, pues obviamente, de cuidado, que es que el río no pueda secarse, ¿verdad? Por supuesto, sino que tiene que mantener un flujo de por lo menos el 10% del flujo de agua medido en la época de verano. Es decir, eso pues es la mínima cantidad que tiene que tener el río en la época de verano. O sea, en épocas de invierno, pues todavía tiene mayor flujo el río. Bueno, estas son las la primera noticia. Tenemos esta, yo creo que es una gran preocupación de lo que pueda pasar en caso de que haya razonamiento, y como hemos compartido con ustedes, nos faltan 2 meses para que llegue la temporada de lluvias, y esto pues debe hacernos reflexionar acerca de la forma en que estemos haciendo el cuidado del el uso de la energía eléctrica en nuestro país. Vamos a ir al primer corte y volvemos. Bueno, pues una de las noticias importantes que hay para hoy lunes es que desde la semana pasada, desde el viernes, no sé si el viernes o el sábado, se conoció que hoy en el Congreso de la República no iba a haber instancia de jefes de bloque. Para los que no sepan exactamente qué es la instancia de jefes de bloque, la instancia de jefes de bloque es ese momento donde la junta directiva se pone junto con los jefes de bloque de cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso de la República y deciden la agenda legislativa para la semana. Es decir, esta semana se tomó la decisión de que no hubiese jefes de bloque hoy, lunes 18 de marzo. Por supuesto que podría haber un cambio si la Junta Directiva establece y convoca a una sesión de jefes de bloque con 24 horas de anticipación. O sea, lo podría hacer hoy para convocar mañana o el martes para convocar miércoles. Pero lo veo muy poco probable, de veras, absolutamente poco probable que vaya a haber una situación en la que la Junta Directiva convoque a una sesión de jefes de bloque. Eso también, ¿qué demuestra? Demuestra que hay pocas posibilidades de que haya ya acuerdos en el Congreso para solucionar esos temas que estuvieron la semana pasada en boca de todos y que hicieron que el jueves de la semana pasada fue que estuvo este zafarrancho, por decir de alguna manera, en el Congreso de la República, donde hubo gritos, empujones, insultos, somatar la mesa de la Junta Directiva, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto pues nos dice que todavía no hay acuerdos, y para mientras, pues una de las noticias que se comparten hoy en los medios es que pues el presidente Arévalo se ha reunido con diputados de oposición o con diputados de la Alianza y pidió el voto para Samuel Pérez Álvarez para la Junta Monetaria, mientras se trabaja en una agenda en común. ¿Y cuáles son las agendas en común? Pues mire, de las cosas que se ha pedido es que se está trabajando en varios asuntos. Uno es esa noticia acerca de el ahorita le recuerdo, son dos. Se está trabajando en la ley de competencia, que para eso usted sabe que se formó esta comisión presidencial del Congreso, para hacer un análisis de la ley de competencia, que tiene específicamente como obligación, pues la ley 5574, perdón, la iniciativa de ley, si no estoy mal, ahorita le verifico, sí, pero era la 5574, si no estoy mal, de las iniciativas de ley de competencia. Es un mandato específico acerca de ese análisis. Bueno, ahorita no lo tengo por acá, lo voy a buscar, pero es. Y la otra es la ley, la aprobación de la readecuación presupuestaria, que como usted sabe, el ministro de Finanzas pues ya nos dio la triste noticia de que quieren aumentar el presupuesto en 13 mil millones de quetzales. Imagínese usted, 13 mil millones de quetzales más quieren para poder gastar, para poder hacer los planes. Y eso es una de las cosas que hemos criticado aquí abiertamente, porque hemos dicho, bueno, si se dijo con muchísimas antelación de que uno de los asuntos era que el presupuesto tenía por lo menos el 40% de corrupción. Entonces, hay que combatir la corrupción primero, hay que encontrar los ahorros primero en esos momentos de corrupción y a partir de ese 40% que va a rebajar del gasto del presupuesto de la nación, con eso alcanza suficiente y no hay necesidad de estar aumentando el presupuesto. Y le hago numeritos rápidos, pero si tenemos un presupuesto de 116 mil millones, que ese es el que se quiere aumentar, 13 mil más serían 129. Sí, tenemos 116, sí, 129 mil, que es una cifra exagerada. O sea, está queriendo llegar no solamente al monto del presupuesto que finalmente ya no se aprueba, aunque se había aprobado, pero que tiene este recurso de amparo que hizo que se pusiera en suspenso la aprobación del presupuesto de la nación. De esa manera, pues tenemos que llegaría a 129 mil si aprueban esa ampliación presupuestaria. Bueno, o sea, pero otra vez le hago un numerito: 116 mil, si usted tiene el 40%, o sea, de los 100 mil, 40% son 40 mil, y de los 16 mil, el 40% es aproximadamente 9 mil. Y entonces estaríamos hablando que 49 mil millones de quetzales es lo que el presidente Bernardo Arévalo en campaña dijo que era lo que se iba en corrupción. Entonces, de esos 49 mil, usted mire, 13 mil es lo que él necesita, dice, para poder trabajar. Bueno, de los 49 mil millones, que ahorre esos 13 mil millones de quetzales de corrupción, que es el 25% de esa corrupción que él puede combatir. Y como ya vimos, pues, o sea, en vez de estar en viaje por aquí, viaje por allá, viaje de la vicepresidente, viaje del presidente, viaje de los ministros, de los secretarios, sí, de todos los que están ahí en el gobierno, ya vimos ahí a Jonathan Mencos, a la vicepresidente también. ¿A quién más vimos en viajes recientemente? Ah, bueno, el presidente del Congreso también estaba en viaje. Pero mire, el colmo de los colmos acerca de estos gastos son las contrataciones de las cuales ya habíamos hablado con anterioridad. O sea, todas las contrataciones que platicamos, por cierto, el lunes pasado, del abogado Alejandro Balcells, de su ex esposa en el crédito hipotecario, de la esposa de Jordán Rodas. También estamos viendo otras contrataciones por ahí. Ah, sí, por cierto, una viceministra de Desarrollo que estuvo cercana a Manuel Valdizón, etcétera. Pero esta semana tuvimos la noticia de que se contrató un fotógrafo para el presidente, un monto exagerado, de veras. Creo que, si no estoy mal, arriba de 183 mil quetzales la contratación del fotógrafo presidencial. Mire usted, o sea, 13 mil millones quieren, pero sí, para gastar en un fotógrafo. 183 mil quetzales es el monto que se reveló, que estaba siendo contratado el fotógrafo presidencial. Imagínese usted, qué alegre, ¿no? Bueno, pues en estos consensos que el presidente de la República ha tratado de hacer con las bancadas, tiene, por ejemplo, ha tenido una cita con Adín Maldonado, quien coordina al grupo de 24 legisladores que se han opuesto a Sandra Torres del partido UNE. Ellos se juntaron con el presidente. Después de eso, también se juntó con la hija de Sandra Torres, que está en el partido que ella lidera, Lourdes Teresita de León. O sea, se reunió con las dos facciones de la UNE. Pero miren, lo que es interesante de esta situación es que en el tiempo de CICIG, esta clase de reuniones eran perseguidas como una injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, y que los diputados del Legislativo se estaban dejando comprar por el Ejecutivo. Y estas razones daban inicio de procesos de antejuicio, tanto para el presidente de la República como para los diputados. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Fíjese usted, ahora que yo estoy completamente de acuerdo que sí se puedan reunir, pero lo que le quiero demostrar es que tenemos un rasero diferente para poder buscar a las diferentes personas. Perdone usted, voy. O sea, juzgamos diferentes a un presidente de a otro simplemente porque nos cae bien o no. Vamos a ir a una pequeña pausa. Sí, ahorita volvemos. Bueno, mire, solo quería compartirle, Sebastián, un par de cosas, y es que en la que había quedado pendiente de platicarles aquí a nuestros oyentes y los que nos ven a través de las redes sociales, y es que en el acuerdo gubernativo o ministerial, perdón, es que no dice aquí exactamente, dice ministerial, del Ministerio de Energía y Minas, dice que luego de analizar información con la Administración del Mercado Mayorista, con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y también el INSIBUME, sobre los plazos y la demanda y la capacidad de oferta de energía eléctrica, hay cuatro artículos y dice, podrá efectuar las acciones necesarias para cubrir la demanda de electricidad, la que incluye llamar a generar con recursos renovables y no renovables, es decir, la utilización de combustibles fósiles, priorizar el mercado local ante las exportaciones y tomar en cuenta las importaciones necesarias. Una de las cosas acerca de lo que se platica aquí en este, lo que dice este artículo, es que el 12 de marzo llegó a un récord de 2023.67 megavatios de demanda, es histórico ese dato, y el 13 se reportaron 2035.02 megavatios. Tenemos una capacidad instalada de 3.438 megavatios, eso quiere decir que hay suficiente, ¿verdad? Pero nos estamos quedando sin esa posibilidad. Dice, solo la hidroeléctrica Chisó, propiedad del INDE, tiene embalse de regulación anual, por lo que puede reservar agua para atender también la temporada seca al año, pero el resto opera al filo del agua de regulación diaria, según el nivel de las caudales. El embalse de Chixoy se encuentra lleno a un 75% en este momento, lo cual son 796.7 metros sobre el nivel del mar, pero eso representa una reducción de 1.8 metros respecto a la semana anterior. A causa de ella se ha tenido que convocar la más generación de combustibles fósiles como el búnker. Bueno, ese es el punto. O sea, nos estamos quedando sin energía eléctrica y es el punto. Es que tenemos que poner atención a esto, porque estas son las situaciones sociales que muchas veces alguna gente dice, es que el daño ecológico, el daño no sé qué. Bueno, mire usted, primero que todo, de veras, el desarrollo tiene huella de las personas, o sea, cualquier tipo de desarrollo. Y si no, pues yo le diría a aquellas personas que son histriónicas, histéricas, etcétera, ¿verdad? Sí, que no usen carro, que no se bañen, que no gasten en nada, que no se les vaya a ocurrir prender el aire acondicionado, etcétera. O sea, de veras, ¿verdad? Porque toda acción humana tiene una huella.
No, sí. Y mire, José Carlos, algo que es muy importante es el equilibrio y el balance en la vida. Uh-huh. Entonces, es importante que permitamos y que trabajemos para que Guatemala sea cada vez más atractivo para que venga la inversión extranjera, para que vengan a invertir en la generación de electricidad, no solo por el tema de, le conviene a los empresarios, no, por supuesto que les va a dar un margen de utilidad, pero nos conviene a todos los guatemaltecos. Como dice usted, estamos en pleno siglo XXI y es imposible, o no debería ser, mejor dicho, tomar actitudes tan radicales en cuanto a la ecología. Hay que cuidar el medio ambiente, hay que trabajar de la mejor forma, de una forma responsable, pero no nos cerremos a decir, no, la generación de electricidad no, no, todo lo que tenga que ver con los recursos naturales no, porque es como dispararnos en el pie. Y los únicos que nos vemos cada vez más afectados somos todos y cada uno de los guatemaltecos, todos y cada uno de los consumidores. Y energía eléctrica, discúlpenme, pero consumimos todos. Entonces, por el desarrollo de nuestro país, por el desarrollo de nuestra familia, necesitamos empezar a dejar de satanizar esos ámbitos de inversión y trabajar y promover para que venga ese capital, para que vengan a invertir a Guatemala, para que el tema de la energía eléctrica vaya mejorando como ha venido mejorando. Y ahí sí, desde
vino,
el tiempo...
Como vino.
Bueno, como vino mejorando, tiene razón. No. Desde el tiempo de su mejor amigo Álvaro Arzú.
Bueno.
No me va a decir eso. Es una gran victoria del expresidente Arzú.
Yo no estoy diciendo que no, es que mire usted, el problema de nuestro país es que en el país de los ciegos el tuerto rey.
Total.
Sí, pero eso no significa que uno tenga que aprobar las acciones y sobre todo las acciones que se generaron, se diseñaron a raíz de ese gobierno, que fueron las que permitieron la corrupción. Y eso es lo que no es aceptable. O sea, usted no puede tener, por ejemplo, un empleado que sea muy eficiente, pero que además le robe. Eso es lo que usted no puede permitir. Y en este caso, eso es lo que nosotros como guatemaltecos no podemos permitir. O sea, que tengamos personas que supuestamente con buenas intenciones o con algún resultado en otro lado, sean malos en otra situación. O sea, el gobernante tiene que sujetarse a la ley. Y por eso es que aquí también demandamos que se sujeten a la ley, por ejemplo, las personas del movimiento Semilla. O sea, el señor Samuel Pérez, que no esté buscando estar en alguna comisión presidencial o no presidencial o aspirar a la presidencia de la Junta Directiva, cuando a otras personas se les ha aplicado la ley de forma diferente. O sea, nadie por encima de la ley.
¿Y
nadie.
¿Dónde?
Y eso se lo dejo. Mire, usted, ese es un principio republicano que, por ejemplo, el expresidente Donald Trump está alegando en la Corte Suprema de Justicia porque dice, mire, es que yo como expresidente, ya ni siquiera como presidente, yo como expresidente todavía tengo inmunidad. Señor bendito, o sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento, Sebas? O sea, él quiere estar por encima de la ley todo el tiempo.
Sí, eso solo denota desconocimiento de la ley.
Que no solamente desconocimiento, un abuso.
También.
Un abuso completo. Y no, y le voy a decir una cosa, o sea, eso no quiere decir que el otro, que el contrincante sea mejor. Eso no quiere decir para nada. Lo que le quiero decir es, o sea, una situación hay que analizarla, o sea, objetivamente, una después de la otra.
Y algo,
pero bueno,
muy importante,
y por
en
eso
esa línea.
Le quiero decir, y el fotógrafo presidencial, usted me tenía datos acerca de eso. Sí,
dos
el
cosas.
El fotógrafo presidencial, cuénteme.
Imagínese que
cuéntenos.
El fotógrafo presidencial.
Sí.
Le adjudican 314 mil quetzales, más de 26 mil quetzales al mes al fotógrafo presidencial.
¿Cuánto? ¿Otra vez? ¿Cuánto?
314 mil quetzales, imagínese.
¿Para todo el año?
Pues solo dicen que ascendió la contratación de un camarógrafo personal por 314 mil quetzales. Y dice más de 26 mil quetzales mensuales. Me imagino que sí es,
entonces,
para
sí
todo
es
el año.
Para todo el
pero
año.
Pero imagínese, José Carlos, ¿qué hubiera pasado?
26 mil.
Más de 26 mil sí. quetzales. Que, ojo, mis respetos a la gente que se dedica a todo el tema audiovisual, a las cámaras. Es un arte que debe ser reconocido, que debe ser bien pagado. Pero discúlpenme, ¿qué hubiera pasado si esta noticia se hubiera dado en el gobierno anterior? Los primeros en salir brincándose o matándose el pecho y diciendo que eso es corrupción y todos los insultos que se les hubiera podido ocurrir son quienes hoy están en el Ejecutivo y quienes hoy autorizan, solicitan y ejecutan esos contratos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucha conciencia de lo que uno dice, porque señalar cuando no es uno, pero permitirlo cuando uno es el que está ahí, o sea, al final son abusos de autoridad. Están actuando totalmente contrario a lo que fue su discurso durante varios años, ¿no cree usted, José Carlos?
No, totalmente, totalmente. La verdad es que yo siento que ese tipo de contrataciones dejan muy mal parado al gobierno del presidente Arévalo. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos acerca de como 6 o 7 contrataciones que se dieron, notaron? Eso no quiere decir que la oposición la haga mejor, ¿verdad?
No.
Eso no quiere decir para nada que la oposición, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta que también en el Congreso habían contratado una serie de individuos que nada que ver, ¿verdad? Estaba, por ejemplo, el secretario de comunicación del presidente Yamatei, pero también una lista de personajes y algunos que han utilizado la figura de los asesores para contratar a los ex diputados que no lograron una curul, ¿verdad? Como por ejemplo en el partido Voces tienen a Aldo Dávila. ¿A quién más recuerda usted ahorita? También está Douglas Rivero, que lo contrataron la bancada Vamos. O sea, hay varios exdiputados que está contratando
pero sí le voy a hacer
las bancadas.
Una salvedad.
Ahora, el punto es, como usted decía la semana pasada, ajá, tiene que ver con el mérito, con la capacidad. Pero mire usted, lo que mejor mostró este diputado, sí, que está de Vamos, exdiputado de Vamos, es que ni siquiera sabía leer porque era secretario de la Junta Directiva, no sé si recuerda. Eso fue lo mejor que pudo haber demostrado en la legislatura pasada. Entonces, bueno, a eso es a lo que vamos. O sea, totalmente que no hay ningún tipo de mérito para esta clase de contrataciones.
Sí, y dos puntos bastante importantes. El primero es, no importa quién sea la persona, no importa si ocupó tal o cual puesto, pero que la meritocracia mande, que la gente que ocupa estos puestos tenga el mérito, tenga la capacidad, tenga el conocimiento para tener un buen desempeño. Pero no solo por el hecho de que son los compadres, son los amigos, la familia, que es fulanito de tal, ¿cómo lo vamos a contratar? No. Entonces, sí tenemos que ser como muy críticos con esto. No es cuestión de banderas políticas, no es cuestión de que todos los que fueron funcionarios ya no pueden ser asesores, no es eso, pero sí que tengan la capacidad para de verdad dar una asesoría. Y un punto que usted dijo, José Carlos, la semana pasada, que en serio trabajen. O sea, eso es algo muy, muy, creo que hablamos mucho de otras cosas, pero algo tan básico como que de verdad vayan a trabajar y haya un trabajo por el cual pagarles, no por agradecimiento o por cariño, porque para eso no están los recursos del Estado, en el primer punto. En el segundo punto que quería mencionar es, fíjese en el tema del camarógrafo. Qué difícil y qué críticos hubieran sido ellos si cualquier otro gobierno, no hablemos del gobierno anterior, cualquier otro gobierno hubiera hecho esto. Ah, sí, fulanito de tal. Pero como ahora es de ellos, como ahora es, ponían en los comentarios de redes sociales, un TikToker que sí que no toma bonitas fotos, porque la verdad, pues le ha tomado un par de buenas fotos al presidente, pero para gastar más de 26 mil quetzales al mes en un fotógrafo, cuando ellos han hablado y dicho mil y un veces el tema de un gobierno de austeridad, pues discúlpeme, José Carlos, pero eso de austeridad no tiene absolutamente nada. Es una barbaridad.
No, estoy completamente de acuerdo con usted. O sea, no es no demuestra la intención, y por eso es que está en el segmento que lo estuvimos hablando, Sebas, tenía que ver con que para mientras se está intentando aumentar el presupuesto en 13 mil millones de quetzales, y eso no deja bien parado al gobierno del presidente, y menos esa intención de querer incrementar el presupuesto.
Es que necesita más fotógrafos, José Carlos.
Más fotógrafos.
Sí.
Y más asesores. Unos 3. Y meter a todos aquellos que estuvieron en la oposición, en el gobierno anterior, criticando esto que ahora ellos quieren hacer. Sí, eso no es aceptable.
Mire, y un punto que
no es aceptable.
Quiero mencionar que a mí me parece tan colmoso de lo que usted está diciendo hace algunos minutos, de que todos somos iguales ante la ley y no hay nadie por encima de ella. Ajá. Uh-huh. ¿Qué le parece a usted el tema que el presidente en funciones del Congreso, el primer vicepresidente del Congreso,
sí,
canceló, bueno, quiere cancelar la reunión de jefes del bloque?
¿Ya la canceló?
No haya
¿Ya la canceló?
No quiere, porque, perdón, la ley es la ley y debe cumplirse.
No,
y estoy convencido que van a hacer...
¿Cuál es el incumplimiento de la ley? ¿Cuál es el incumplimiento?
Que él no tiene la autoridad para cancelar, José Carlos.
Si él está
no,
en funciones, sí.
No la tiene porque 151 diputados, y lo explicaba bien el diputado Almer Palencia ayer en un TikTok, 151 diputados aprobaron que los martes y los jueves, los martes a las 2 de la tarde y los jueves a las 10 de la mañana, va a ser el pleno. 151 de 60 diputados.
Sí, pero es prerrogativa de la Junta Directiva decidir si hay convocatoria a jefes de bloque.
Pero ¿cómo va a creer usted que van a cancelar solo porque Samuel Pérez no tiene los votos para ser el representante de la Junta
Monetaria? Es que eso no está correcto, pero el hecho es que sí está en la ley y por eso es que es una complicación. Ahora.
Pues a mí lo que el diputado Palencia explicaba me pareció muy, muy atinado. Si 151 diputados aprobaron que tiene que haber sesión los martes y los jueves, tiene que haber sesión, no solo porque el vicepresidente en funciones dice que no, y... Sí, la Junta Directiva tiene ciertas atribuciones, pero al final todos los diputados son iguales.
No, estamos... Bueno, eso de que todos son iguales es medio cierto. Ese es el punto de lo que hemos alegado aquí acerca de la del organismo legislativo, que en la ley orgánica se hizo las reformas de tal manera que unos diputados son de segunda clase y otros son de primera clase. O sea, eso es no correcto. O sea, es completamente... Fue una jugada del tiempo de Mario Taracena y ojalá que ya no tuviéramos que recordarlo ni siquiera, pero esa es la verdad. O sea, se hicieron las reformas en el tiempo de él para privilegiar a los partidos grandes, a los partidos cuando él estaba en la UNE, ¿verdad? Que era un partido grande, un partido mayoritario y que ellos pensaban que iba a ganar las siguientes elecciones, entonces era importante hacer esa reforma, ¿verdad? Y entonces dejó a unos, y ese es el problema, por ejemplo, de la instancia de jefes de bloque y de los diputados que son independientes, que no pueden representar al Congreso o no pueden representar a sus propias bancadas. Entonces, eso es incorrecto. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley orgánica del organismo legislativo? Y en la ley orgánica del organismo legislativo dice que quien convoca a jefes de bloque, que es la que define la agenda, es la Junta Directiva. Entonces, desgraciadamente, ese es el punto en que está. Sí, tiene usted toda la razón. Aquí está, mire, 314 mil quetzalitos. Solo eso, en el plan de austeridad de las AAS, para contratar al fotógrafo personal para Bernardo Arévalo. Sí, qué bueno, ¿verdad usted? Qué bueno que les está yendo bien. No sé qué piensa usted.
Bueno, a mí me da mucha cólera, pero ¿qué le puedo decir? Es que ¿sabe qué pasa? Es atropello tras atropello. Yo recuerdo cuando en una sesión del pleno, en el gobierno del presidente Yamatei, no tenían los votos en el Congreso para aprobar, si no estoy mal, era un estado de emergencia. No, pero...
Sí, era un incremento del presupuesto.
Va, era un incremento del presupuesto. Y no tenían los votos. Se ponían a llamar, insultaban al presidente del Congreso de ese momento y ta, 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 ta. Y estos que hoy están en el Ejecutivo o conectados con el gobierno oficial, mejor dicho, en la misma línea, no están haciendo las mismas jugadas, José Carlos. Es que es lo mismo. Ah, no tenemos los votos, que no haya sesión plenaria. ¿Cómo va a creer?
Bueno, y lo que hicieron la semana pasada de romper el quórum, ¿verdad?
Romper el quórum de Junta Directiva.
Sí, pero le voy a decir una cosa. O sea, ahí salió Alan Rodríguez diciendo que en el tiempo de ellos no había pasado eso.
Sí.
Y yo le aseguro que sí, porque lo vi en directo una vez cuando rompieron el quórum. No fue solo una, pero sí lo recuerdo perfectamente, cuando rompieron el quórum y ni siquiera estaba en medio de dos votaciones como esta, sino que a media votación, se lo aseguro. Pues bueno, entonces a lo que vamos es que son las mismas prácticas. Se parecen tanto. ¿Te pareces tanto a mí?
Sí.
¿Verdad? Entonces el punto tiene que ver justamente de que son iguales, igualitos. Y usted todavía creía. Bueno, por eso nosotros aquí insistimos que parte de nuestra lucha es seguir analizando las acciones de los gobernantes para seguirnos cuidando de ellos, porque sabemos que cuando llegan se les olvida el pueblo. Y yo le voy a decir una cosa acerca de Samuel Pérez. Este es un asunto que ellos no han considerado, pero lo vamos a decir aquí porque como se tenía que decir, se iba a decir, sí, para que después lo diga.
¿Qué va a decir?
Bernardo Arévalo ganó la elección presidencial. Pero Samuel Pérez no ganó el Congreso. No es la bancada mayoritaria. No es la bancada mayoritaria. Es más, es la tercera bancada, si no recuerdo mal. ¿Sí? Es decir, no puede estar pensando que él puede hacer lo que se le da la gana ahí. porque él no ganó el Congreso. La bancada mayoritaria, nos guste o no nos guste, es la bancada de Vamos, con 39 diputados.
Y después la de la UNE.
Y después la de la UNE. O sea, no hay para dónde. Entonces, hay que entender que en este país la gente votó mayoritariamente por otros diputados y después votó por la gente de Semilla. Sí, estoy de acuerdo con eso. Después está la de Cabal y después otros grupos. Pero estamos viendo cómo una persona que no fue la que ganó mayoritariamente quiere imponerse en todas las situaciones, solamente porque en el Ejecutivo está el partido que él mismo representa, pero no ganó el Congreso, para nada.
No, y un punto muy importante es, yo creo, por ejemplo, todo este tema de los gobernadores que no se ha terminado de definir, ¿por qué cree? ¿Por casualidad? No, porque están intentando alargar las cosas. Para todos los diferentes diputados que les dijeron, vos, apoyame, mirá, vení, votá conmigo, te voy a dar tal gobernación, para seguirlos teniendo la expectativa, lograr los mayores temas que puedan en cuanto a diferentes votaciones, como esto de la Junta Monetaria, pero al final están negociando con el petate del muerto, porque gobernaciones por departamento hay una. Y dicen, porque dicen eso por ahí. Sí, son rumores, que se las ofrecieron a varios. Entonces, son las mismas tácticas que los gobiernos anteriores. Retrasan conocer algunos temas, juegan con los tiempos y con las interpretaciones de la ley a su beneficio. Y entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la primavera? Porque esa primavera, diría Yuri, resultó la maldita primavera.
La maldita primavera. Bueno, tenemos que ir a un corte y volvemos con la entrevista de hoy que habla, hoy vamos a hablar acerca de la inversión en los diferentes municipios del país y cómo esa inversión puede generar empleo. Gracias. Bueno, pues tenemos entrevista hoy aquí en Libertópolis por la mañana. Vamos a hablar acerca de la inversión y en este caso de la inversión inmobiliaria con Jean-Georges Lavoie. Él es CEO del grupo Innovaterra, que nos va a hablar acerca del ranking de inversión inmobiliaria municipal. Bienvenido, buenos días, Jean-Georges.
Muchas gracias, buenos días, ¿me escuchan bien?
Sí, te escuchamos bien, fuerte y claro, gracias. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Jean-Georges, ustedes hicieron este ranking de inversión inmobiliaria a nivel municipal. Y primero que todo, pues estos datos son muy importantes para el país. Tal vez nos puedes contar por qué la intención, cuál era el objetivo de hacer este estudio de inversión inmobiliaria en los diferentes municipios del país.
Con gusto, Juan Carlos. Primero, entender que ese ranking es un producto, es un esfuerzo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala, ADIC, que busca la manera de incidir y de entrar a discutir con las municipalidades y los gobiernos locales del país con una manera técnica sobre la base de algunos datos en específico para abrir justamente una posible mejora en las distintas acciones que realizan esos gobiernos locales en pro de la inversión inmobiliaria. Nos contratan a nosotros, Grupo Innovaterra, somos una firma de inteligencia territorial, manejamos temas de datos, de urbanismo, de master plan, y nosotros pues encontramos ahí una muy buena oportunidad para construir conjuntamente con los desarrollos inmobiliarios una herramienta que tenga tres grandes beneficios o tres grandes elementos importantes. Que sea un instrumento de asesoría para la inversión inmobiliaria municipal, en buena medida genera, como tú decías, una serie de datos, informaciones importantes que permite tener información sobre dinámicas locales y permite al inversionista inmobiliario encontrar ahí, digamos, los elementos para tomar mejores decisiones de inversión en el interior principalmente. Y el segundo es un instrumento que va a permitir, en el marco de una colaboración público-privada, orientar algunas políticas locales en el pro, digamos, de incitar la inversión en los territorios. De ahí deriva una serie de agenda, mesas de discusión importantes que la asociación quería tener con los actores locales para mejorar justamente sus acciones en el marco del desarrollo inmobiliario.
Mira, Jagosh, una de las preguntas que se tiene es, ¿este estudio se hizo en los 340 municipios del país o cómo fue que se tomó la data? O sea, ¿son datos primarios, es decir, fueron a cada uno de los municipios o son datos secundarios?
Gracias, Juan Carlos. Todos son datos secundarios en el sentido que la asociación quería utilizar fuentes oficiales de información. Eso fue muy importante. Primero, tal vez una noticia positiva es encontrar que en Guatemala tenemos una cantidad de datos a nivel municipal bastante relevante para establecer ese tipo de instrumentos. Obviamente, todos los datos que se tienen ahí, lo vamos a discutir más adelante, cómo se construyó. Son respaldados por justamente la oficialidad de las fuentes que permite pues que tengamos una certeza en el dato que se levanta o que se presenta y más allá de esto que también tengamos una permanencia en el tiempo porque la intención de la asociación es levantar ese ranking cada 2 años para poder medir los esfuerzos que se han hecho en cada territorio y ver cómo ha evolucionado cada acción de las municipalidades en ese sentido.
Jean Roche, buenos días. Y una pregunta, ¿cuáles serían los principales temas para lograr la inversión?
Entonces, gracias, Sebastián. El punto metodológico tal vez que fue importante, pues una vez teniendo ese elemento ese deseo que tenía la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios de construir ese índice, es partir de un marco conceptual importante. Digamos, no hay como tal ejercicios necesariamente similares que se pueden encontrar en la región. Pero sí partimos de un marco conceptual que plantea 3 elementos fundamentales. Uno, los elementos de la competitividad y la inversión inmobiliaria. Y tenemos algunos esfuerzos en términos de competitividad que ha hecho el índice de competitividad local de Fondesa, digamos, que se basa sobre el Foro Económico Mundial o el Doing Business, que es un índice de tramitología que ha hecho el Banco Mundial para la instalación de empresas. Y tenemos algunas comparaciones entre ciudades de Latinoamérica que hacen algunas revistas de inversión especializadas que también nos dan algunos elementos fundamentales. Esto lo discutimos ya después, en un segundo momento, en una validación experta con los propios desarrolladores para tratar de entender cómo ellos plantean, digamos, un mecanismo de toma de decisión en los territorios. Obviamente, un desarrollador inmobiliario primero necesita tener mercado, ¿verdad? Y cómo evaluamos ese mercado, tiene que un territorio ser atractivo desde el punto de vista de ciertos atributos que vamos a ver más adelante. Y en función de esos 2 elementos, de ese marco conceptual y de esa validación experta, construimos tal vez, para resumir, un ranking que tiene 5 dimensiones importantes: el territorio, y en el territorio hablamos de la infraestructura, de la accesibilidad, del entorno que tiene ese territorio y los servicios. Hablamos de la población, qué tipo de población en términos de estructura, de actividades y de estratos económicos tenemos en ese territorio. El quehacer de la municipalidad, que es muy importante, lo que nos decían los desarrolladores, una vez que tengo el mercado, tengo que ver qué tan fácil es instalarme y qué tan facilidades me están dando los gobiernos locales en términos de transparencia, gobernanza, en términos de la certeza jurídica, de las regulaciones que implementa esa municipalidad, de la capacidad técnica para transformar eventualmente la infraestructura y la capacidad financiera que puede tener. Este es el tercer elemento. El cuarto gran componente que damos nosotros del ranking es la economía. ¿Qué tanto se mueve la economía? ¿Qué tipo de tamaño tiene? Por ejemplo, si tiene o no remesas, que es un elemento fundamental hoy en día en la actividad económica de los territorios. Y el último índice es el índice de mercado, que tiene que ver con la demanda local, cómo logramos tener segmentos de mercado que sean lo más atractivos en los territorios y la bancarización que puede tener ese sector de personas para financiar proyectos inmobiliarios. Entonces, ahí con esas 5 dimensiones abarcamos el conjunto de decisiones que se toman por parte del desarrollo inmobiliario y son los que fuimos, digamos, midiendo con una serie de indicadores nacionales de fuentes oficiales.
Sí, como para ir resumiendo los 5 temas son territorio, población, la municipalidad, la economía y el mercado, cada una con sus diferentes mediciones o sus diferentes evaluaciones. Bueno, pues entonces, cuando estamos midiendo esta ranking de inversión, Jan Hosch, ¿qué datos tenemos? O sea, ¿qué hay en Guatemala? ¿Qué está pasando en Guatemala? Tú decías muy bien, porque por ejemplo a mí me, entre la presentación que ustedes dieron, uno podría ver la población y como tú decías, o sea, están los estratos, las actividades, la estructura, pero por ejemplo podría haber una población que se haya visto disminuida en los últimos años, pero es básicamente porque se han ido muchos migrantes. Entonces, ¿cómo se relacionan los cinco diferentes ejes para lograr analizar cómo está la inversión, o perdón, el atractivo de inversión en nuestro país?
Gracias, Juan Carlos. En la parte, digamos, que tú mencionas de población, sí tenemos la posibilidad de medir ese tipo de crecimiento poblacional, ¿verdad? Con las dos tasas que tenemos entre los dos censos, por ejemplo, ese es uno de los indicadores que se utiliza. La densidad es un elemento fundamental también para poder medir, digamos, qué tan atractivo es un territorio. Entre más denso, más atractivo, ¿verdad? Obviamente, porque significa que tiene mayor capacidad de atraer servicios, ¿verdad? Tenemos obviamente elementos vinculados con las características de esa población, por ejemplo, que tanto está vinculado con el sector terciario, que es donde en general están los mejores salarios, o el tema de informalidad y desempleo, que son también indicadores que son fundamentales y que salen del censo o que salen del índice de competitividad local. En el territorio mencionábamos nosotros la accesibilidad, la brecha de la red vial, es decir, que tanta buena composición de su red de infraestructura tiene ese municipio. Nosotros construimos un índice interesante de centralidad, digamos, visto desde las imágenes de satélite que se toman de noche, más que todo para tener las luces. Entre más luces se tiene en un territorio, significa que más centralidad puede tener, y lo contabilizamos después y lo pasamos a un índice normalizado que se puede comparar con el resto de indicadores que tenemos, y eso nos parece importante. La cobertura de agua que utilizamos nosotros como un buen elemento para medir la infraestructura, el agua es vital y en ese sentido los municipios que mejor cobertura tienen pues responden de mejor forma desde el punto de vista de su territorio, ¿verdad? En el de municipalidad, para comentarte, la Secretaría de Planificación, Segeplan, tiene una serie tiene un ranking que mide cada dos años una serie de indicadores importantes de cómo funciona su Consejo Municipal de Desarrollo, del tema del catastro, qué tan bueno tiene la información, digamos, para tomar decisiones inmobiliarias, si existen oficinas que apoyan en esos temas de gestión del desarrollo económico, por ejemplo, que es muy importante, atracción de inversión. Algunas municipalidades tienen ya unidades de desarrollo económico local que se acercan con los actores privados que hacen una serie de gestiones para ayudar a la instalación en el territorio. Y los índices más vinculados con la parte financiera que mencionábamos nosotros. Donde fue más complejo encontrar elementos fue en la parte de mercado, porque hay muy pocos datos que nos permiten entender qué tipo de segmento de la población está en capacidad de pago, digamos, de los productos inmobiliarios. Ahí tuvimos que cruzar datos del censo, de las encuestas de consumo, con los datos que pueden existir a nivel del censo en específico, ¿verdad? Y llegar, digamos, esos elementos que se vinculan con la parte de bancarización. Entonces, aquí, digamos, todavía estamos en la descripción de los indicadores y si quieren, después, en un segundo momento, podemos pasar ya a los resultados que hemos obtenido a nivel de los municipios, ¿verdad?
Sí, y justamente eso tenemos ahorita en los mapas. Tenemos un ranking de mapas. O sea, ustedes hicieron una evaluación de cada uno de los ejes y tienen un mapita para cada uno de ellos. A mí, pues, hay algunos que me llaman la atención porque, obviamente, pues, lo que hay es una concentración. O sea, están pintados los mapas como situaciones complejas. Yo te pongo, por ejemplo, en los mapas de diferentes aquí, de municipalidad, de economía, en todos, en el de población, el de territorio. Está, por ejemplo, Cobán, que pues por conocerlo un poco más que otros, me llama la atención que siempre está con un color de mejor situación que otras. Pero tienes una parte urbana y una parte rural. ¿Cómo se puede distinguir esa diferencia, Jean?
Tal vez las grandes conclusiones que llegamos en ese ranking es que existe 50 municipios muy atractivos para invertir hoy en día en el país. Esos 50 municipios son los que están jalando en buena medida la inversión económica y que son candidatos para la inversión inmobiliaria. Del punto de vista de los atributos que estamos buscando de esa formalidad. Obviamente Guatemala, por sus características, está el mejor rankeado, digamos, en casi todos los índices, y es de lejos el municipio más atractivo. Tampoco hay mucha sorpresa ahí por las condiciones económicas, de territorio, de población que tiene. Y está muy adelante a comparación de los otros. No solamente la posición es importante en la lectura del ranking, también el valor de los índices, ¿verdad? Y Guatemala está muy arriba de los otros municipios. Hay un segundo, llamaría yo, anillo importante de atracción de inversión de los municipios vecinos de los municipios de Guatemala, ¿verdad? Y eso es importante, Misco, Santa Catarina, Villanueva, que son municipios que digamos, obviamente tienen unas características muy similares al de Guatemala y que son bastante, bastante interesantes. Ya del punto de vista, un tercer anillo, diríamos nosotros, que son los que están en la región metropolitana, ¿verdad? Los que están en Zacatepeque, alrededor de todo el Valle de la Antigua, y los que están en Chimaltenango. Y eso también es una pequeña sorpresa, no necesariamente se esperaba que iban a llegar con tanta fuerza en esas posiciones. Y ya después lo que llamamos las ciudades del interior, las ciudades intermedias que se han hablado mucho, digamos, desde Condesa y desde PRONACOM y el gobierno de Guatemala, que son aquellos municipios que pues ya conocemos, Quetzaltenango, Escuintla, Retalhuleu, que están, digamos, también en el interior teniendo algunas condiciones bastante interesantes para invertir. Eso te resume en grandes líneas, digamos, los primeros ranqueos a nivel general, ¿verdad? Es decir, lo que viene a ser los más atractivos tomando en cuenta esos cinco índices y componentes. Ahora, si vamos al detalle, efectivamente encontramos cosas bien interesantes. Perdón, se me olvidó un par de sorpresas del ranking general que no se esperaban necesariamente tan bien ranqueado. La municipalidad de Salcajá, en Quetzaltenango, por ejemplo, que es a todas luces una pequeña municipalidad, sí está en el área metropolitana de Quetzaltenango, pero pues está a nivel 12, ¿verdad? Está muy bien rankeada, y pues eso se debe mucho al trabajo que ha hecho el alcalde o el equipo del municipal anterior en cambiar un poco la dinámica del municipio y con inversiones interesantes, un centro de convención, de mejorar todas las orillas de los ríos, del río Saramá. De tener una calle peatonal de las pocas que se tiene y poco a poco eso ha tenido fruto en atraer inversión y ahorita hay incluso call centers y empresas de software que están interesadas en instalarse en Salcajá, por ejemplo. Una bonita historia de éxito, digamos, de ese municipio. Y un poco en la misma lógica está Salamá en Baja Verapaz, que no se esperaba necesariamente en esa posición, porque no es una ciudad intermedia, no está en el área metropolitana tampoco, ni en esa región metropolitana, pero pues ha tenido también una historia de éxito por parte de la municipalidad en una serie de acciones importantes de transformación, más que todo institucional, de la información catastral, del plan de ordenamiento territorial, pues en un entorno que también económicamente está bastante atractivo. Ya al presentar esos resultados, algunos desarrolladores dicen, ah, no, sí, listo, yo ya estoy empezando a tener algún proyecto en Salamá, por ejemplo, ¿verdad? Y eso no me... No, nos parece muy lógico, no es muy conocido, es de nicho todavía, pero parece atractivo para invertir, ¿verdad? Cobán, que tú mencionabas, todavía Cobán es un municipio que está en su proceso de urbanización, ¿verdad? Es todavía bastante rural, no tiene la fuerza de un Quetzaltenango hoy, ¿verdad? Porque Quetzaltenango pasó su proceso de urbanización o está pasando más temprano que lo que va a conocer Cobán. Estimamos que Cobán tendrá su pico de población urbana en el año 2000. 30. Es decir, todavía falta unos buenos 10 años para que esa población que está en las aldeas de Cobán, digamos, y de Cachay, de Chamelco, vaya poco a poco ingresando a la cabecera y Cobán será una ciudad de 1 millón de habitantes. Entonces, ya empieza a tener los elementos, sí, exacto, imagínate. Cobán, Cachay, Chamelco, era la gran área metropolitana. Y hoy en día está, tú conoces bien, decía Juan Carlos, a 200.000 habitantes urbanos, si sumamos los tres, ¿verdad? Es decir, va a haber una consolidación de una ciudad como Cobán muy fuerte en los próximos 20 años. Y eso también el ranking empieza a medir, ¿verdad?
Jan Roche, y una pregunta. Para los municipios que no están, digamos, en el ranking de estos 50 municipios principales, ¿qué deberían hacer en los próximos 2 años para que cuando el ranking se vuelva a hacer, como nos contás que está planeado, para poder aparecer en estos, para salir mejor calificados, digamos, en acciones concretas que pudieran hacer los municipios y sus pobladores para poder generar el ser vistos de forma más atractiva para invertir, para la generación de empleo y demás?
Gracias, excelente pregunta, Sebastián. Hay algunos municipios que realmente la situación que muestra el ranking es tristemente la situación económica y de desarrollo que pueden tener, ¿verdad? Municipios donde hay todavía brechas muy fuertes en términos de desarrollo, y eso obviamente es un camino largo, ¿verdad? Hacia poder llegar a ser municipios atractivos. Entonces, digamos, hay un punto de vista estructural ahí en la economía, en la población y en esas condiciones que son los tienen ahí, ¿verdad? Y que son los municipios que aparecen tristemente en todos los indicadores que tenemos de desarrollo humano, que tenemos de pobreza, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay, digamos, un set de indicadores donde lo que se va a requerir es muchísimo trabajo conjuntamente con el gobierno central para romper esos círculos de pobreza y tener esas brechas disminuidas, digamos, con política pública. Ese es, digamos, un primer set de municipios. La segunda respuesta es darse cuenta y tomar ese ranking como una gran posibilidad para cambiar y transformar y acercarse a ese sector económico que es el desarrollo inmobiliario, que tiene una serie de huella económica y de bondades muy grande. El sector inmobiliario pues rebalsa sobre todo la parte de construcción, permite obviamente tener generación de empleo y en general empleos que son formales en la economía. Hoy en día la gran tristeza es que muchos de esos municipios están en lo informal. Sí hay dinámica eventualmente económica, digamos, un segundo set de municipios que tienen cierta dinámica fuerte en lo económico, pero es muy informal. Y si ustedes ven la realidad de muchos de los municipios, incluso impulsados por remesas del interior, sí hay dinámica económica, pero es muy, tristemente no genera plusvalía necesariamente porque está mal ubicada en lugares que no son atractivos para las familias. Entonces, cambiar esto es certeza jurídica, ¿verdad? Uno de los temas fundamentales que los municipios pueden aportar ahí es tener buenos sistemas de catastros, de registros, dar la certeza jurídica cuando pueden, un plan de ordenamiento territorial de largo plazo, con una visión del municipio que sea tomando en cuenta las necesidades de la población en su conjunto y algo que es importante, los usos del suelo que se vinculan con toda la parte industrial, por ejemplo, vinculado con el nearshoring, cuando hay esas condiciones en los municipios. Algo fundamental también es tener equipos en la municipalidad que puedan empezar a dialogar con el sector inmobiliario para plantear, digamos, las bondades de su propio municipio, ¿verdad? Y decir, bueno, en nuestro municipio tenemos nosotros esas características y si les interesan ustedes del sector inmobiliario, estamos dispuestos a hacer, digamos, ciertas acciones que van a permitir ser atractivo para ustedes mismos, ¿verdad? Pero eso requiere también de tomarse el ranking en serio, de tomarse en cuenta ese instrumento y de empezar a entablar, que es la decisión de la asociación, justamente una relación con los desarrolladores inmobiliarios para decir, bueno, listo, en todo ese rebalse ya en la área metropolitana también hay mucha competencia, ¿verdad? Los desarrolladores inmobiliarios que están aquí ya están en una situación de mucha competencia entre sí y el interior es atractivo como una posibilidad de nichos, digamos, en el interior. Pero hay mucho miedo, ¿verdad? También del lado del sector inmobiliario por el mismo desconocimiento. El ranking busca un poco esto, del lado del sector inmobiliario, atraer con datos, mostrar que hay municipios atractivos y a partir de ahí hacer esa inversión. Y por otro lado, como tú dices, aquellos municipios que realmente empiezan a apostarle a ese sector, tener también los datos para decir, bueno, voy a mejorar en esto, 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 les interesa el sector inmobiliario y podemos mejorar. Ahí se abre esa discusión y esas mesas de trabajo que vamos a tener a lo largo del año con esos municipios para ojalá cambiar la transformación de muchos, como tú decías, Sebastián.
Pero qué excelente, porque realmente poder tener un ranking que nos dé una luz de en qué temas tienen que ponerle más atención los diferentes municipios para generar una mejor percepción y atraer realmente la inversión es algo muy importante para el desarrollo de todo el país. No solo de, digamos, no hay que verlo solo como los primeros 50 municipios mejor rankeados en este momento son los que están rayados y ya, no. Tenemos que ver este ranking como una bendición que nos motive a los diferentes municipios a tomar las medidas necesarias para ir luchando un espacio ahí y generar ser más atractivos para la inversión. Recuerden que cuando se atrae inversión, se genera empleo, no solo... claro. O sea, se genera desarrollo, muchísimas cosas, progreso y oportunidades.
Yahosh, estamos casi terminando la entrevista, pero todavía hay algunos datos que vale la pena mencionar. Tú hablabas acerca de algunos casos y en el ranking general. Yo quiero leer rápidamente que la ciudad de Guatemala quedó rankeada número uno, muy, muy por debajo. O sea, estamos hablando acerca de los números. Quedó después Misco, luego Villanueva, San Miguel Petapa, que siempre San Miguel Petapa nos asombra con todo lo que ha estado pasando en los últimos años. Todos estos por encima de Quetzaltenango. Después está La Antigua, Antigua Guatemala, Santa Catarina Pinula, Fraijanes. Solo ahí estamos hablando que del gran centro urbano, que es la ciudad de Guatemala, tenemos uno, dos, 3, 4, 5, 6. 6 de los primeros 8 están en esta parte. Y si ya todavía unes a San Lucas, Zacatepeques y San José Pinula, estás hablando de 8 de los primeros 11. O sea, impresionante cómo un polo de desarrollo puede generar esto. Pero aún así, o sea, hay cosas que están haciendo falta. Punto 74, muy por encima del resto de las otras ciudades cercanas, y Quetzaltenango, por ejemplo, con punto 49, pero tenemos a Salcajá con punto 39. O sea, es decir, que los centros urbanos mayoritarios de alguna manera jalan a los otros, pero por ejemplo no vemos a Cantel, no vemos a Almolonga, que son ciudades, a La Esperanza no la veo, sí, no la veo, a La Esperanza, Quetzaltenango y los otros que están más cerca, ahorita se me olvidan todos los nombres, y por ejemplo, como tú decías, esos centros urbanos que cuando tú hablas, por ejemplo, de San Marcos y San Pedro, en Cobán, o sea, Cobán, Carchá y San Juan, son casi como polos de desarrollo. ¿Qué le está haciendo falta a la integración? Porque, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala es bastante obvio. Lo que está haciendo falta es esa creación, que por cierto está en la Constitución Política de la República, del Distrito Metropolitano, y que funcione como una ciudad coordinada. No voy a decir por lo menos gobernada como un todo, pero por lo menos sí coordinada, suficientemente adecuado para que no se note el cambio entre la ciudad capital y sus municipios frontera.
Es un excelente punto, José Carlos. El punto de partida, efectivamente, de la consolidación de esas ciudades del interior, es que va a pasar lo que está pasando, ya algunos pasa, digamos, pero va a estar con mucho más fuerza lo que ya pasa en la ciudad de Guatemala, que el límite de la ciudad, para llamarlo de alguna manera geográficamente, de la mancha urbana, rebasa el límite administrativo, ¿verdad? La ciudad de Quetzaltenango, como tú dices, hoy en día, como ciudad, ¿verdad?, no como municipio, es más allá del municipio de Quetzaltenango, es el municipio de Quetzaltenango con el municipio de Olintepeque, con el municipio de Salcajá, con el municipio de Cartel, que digamos la mancha urbana, la gente que hoy en día trabaja vive en Olintepeque, en Salcajá, trabaja en Quetzaltenango y cada día efectivamente hacen ese movimiento. Si en la capital ya hay una obligación, digamos, por la fuerza de ese fenómeno de coordinación entre esos municipios, en los del interior es mucho más débil, ¿verdad? Porque no existen necesariamente las necesidades y las capacidades de articularse. En Guatemala se tiene que articular por el tema del transporte, se tiene que articular por el tema de los desechos, se tiene que articular por distintos proyectos de envergadura que los obligan a trabajar juntos. Como tú dices, hay una agenda pendiente muy fuerte de consolidar lo que muchos llamamos la escala intermedia de las ciudades, que son esas partes metropolitanas. Efectivamente, desde hace más de 20 años, una ley pedida en la Constitución y varias tentativas de ley en el Congreso de Distritos Metropolitanos, que darían algo muy importante, que es escala, ¿verdad? Para que haya desarrollo necesitas escala, y la escala se logra teniendo la escala en la economía, teniendo también una única lógica de gobernanza para que los municipios jalen en la misma dirección en términos de la visión de desarrollo, en términos de los proyectos estratégicos, en términos del financiamiento. Hoy en día tenemos una inversión muy dispersa, incluso en esos municipios, que no logra propiciar esa lógica de escala, que en esos municipios, cuando hablamos de un Quetzaltenango que tendrá Quetzaltenango más o menos lo mismo que Cobán, 1 millón de habitantes, solo que ya está teniendo Hoy en día 400, si unimos Totonicapán y Quetzaltenango, que ya es una realidad, casi que tú tienes una ciudad desde Totonicapán, ya pasando justamente por Salcajá, por San Cristóbal Toto, digamos, ya tenés como una gran línea hacia todo ese gran valle de Quetzaltenango. Eso va a constituir una ciudad de 1 millón de habitantes de aquí a 20 años, ya se está haciendo, ¿verdad? Cobán es un poco más adelante. Pero cuando tienes dos ciudades como estas de 1 millón de habitantes, si no tienes una lógica de gestión metropolitana, tristemente no vas a tener la oportunidad, lo que tú decías, de propiciar ese desarrollo económico mucho más fuerte, ¿verdad? Porque cada quien hace lo que quiere por su lado y no hay una lógica de conducción y de articulación que sea centralizada. Así que habré también ese ranking, una serie de, y con eso termino, una serie de grandes políticas que a nivel nacional necesitamos, ¿verdad? De acciones de las instituciones que se tienen que ver ahí, porque es fácil dejar la responsabilidad solo a los municipios, pero la inversión, por ejemplo, en infraestructura es una responsabilidad compartida con el Ministerio de Comunicaciones. Fortalecer los sistemas de finanzas de las municipalidades es una corresponsabilidad con el Ministerio de Finanzas, por ejemplo. La formalización de la población en el territorio es una corresponsabilidad con el Ministerio de Trabajo y el ICSS, por ejemplo. Entonces, ahí abre también toda una serie de aristas de discusión que pues ojalá se logre hacer también con el sector nacional y políticas como la que tú mencionas o reformas legales que son importantes también a tomar en cuenta para acelerar ese desarrollo del interior.
Sí, yo creo que en las conclusiones que ustedes tienen, Jean-Josh, hay muchos desafíos, ¿no? Y a mí me llama muchísimo la atención esa parte donde tú mencionas que muchas de las situaciones que están pasando hoy por hoy en estos municipios, sobre todo donde hay mucha remesa, es que hay un desarrollo inmobiliario informal, ¿no? O sea, se hacen desarrollos, qué sé yo, o sea, individualizados primero y después de forma informal, a veces no cumpliendo con todos los requerimientos, no solamente para los empleados, sino que también con las licencias de construcción, etcétera, ¿no? O sea, al final, pues pareciera ser que necesitamos algunos desafíos. Ahora, el asunto es cómo hacerlo de manera que los privados puedan tener cada día más apoyo para poderlo realizar. Y yo ahí me voy mucho por la certeza jurídica, ¿no? O sea, hace falta que haya certeza jurídica, seguridad y poder llegar a que las personas puedan desarrollarse sin necesidad de toda la inversión del Estado,
Correcto.
entendiendo, claro, que hay cosas que hoy por hoy el Estado tiene que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decías de la infraestructura. Sí. Pero bueno, gracias, Jean-Josh. Creemos en esto, creemos que la inversión es la que trae el desarrollo, creemos que la inversión es la clave para el desarrollo, para crear más empresas, y esas empresas son las que generan empleo y de esa manera pues lograr que las personas se puedan desarrollar en los diferentes territorios. Yo creo que es un tema interesantísimo del cual vamos a tener que seguir platicando en su momento. Te agradecemos mucho.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Excelente entrevista. Gracias.
Vamos a ir a nuestra sección deportiva y hoy pues tenemos algunas noticias, tal vez la más importante, Sebastián, es que Luis Grijalva, el corredor guatemalteco, pues hizo una nueva marca nacional en los 10.000 metros y esta pues la bajó, la verdad es que yo creo que de manera muy importante, porque el récord anterior estaba, que era de él también, por cierto, 27 minutos 42 segundos, punto 56 centésimas, lo bajó a 27, 26, o sea, la verdad es que sí, son 16 segundos menos, para poquito más de 16 segundos menos en los 10.000 metros, como decía, 27 minutos, 26 segundos y 2 centésimas. Un récord, nuevo récord nacional para el atleta guatemalteco que ya está clasificado a los Olímpicos.
Fíjense, José Carlos, qué orgullo el caso de Luis Grijalva. Es un
Sí.
excelente deportista y algo que vale la pena mencionar por toda la situación que ha habido en cuanto al Comité Olímpico y demás,
Que eso es lo que después vamos a hablar un poquito.
Da mucha alegría ver casos como el de Luis Grijalva. cómo su desempeño, su esfuerzo, su trabajo se ha visto reflejado. Felicitaciones, es un excelente deportista. Pero qué triste ver que gran parte de lo que él ha logrado no ha sido por el apoyo de Guatemala, José Carlos. Es guatemalteco porque nació en Guatemala, pero realmente es la serie de oportunidades que ha tenido al su familia haber migrado cuando él era muy pequeño a los Estados Unidos, lo que le ha permitido explotar toda la capacidad deportiva que él tiene. Entonces, esto nos debe quedar como una reflexión. ¿Cuánto talento estamos desperdiciando? Talento como Luis Grijalva. Estamos desperdiciando porque no se le da el apoyo a los deportistas, el apoyo que merecen.
Sí. Y una de las cosas interesantes es que Luis Grijalva viene a entrenarse en Guatemala en los próximos días. Ojalá que lo reciban bien, ojalá que pueda de veras. No sé si sabías, Sebas, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5 récords nacionales en los 1500 metros, en los 3000 metros, en los 3000 metros bajo techo, en los 5000 metros y también en los 10000 metros. La verdad, o sea, un valor en cuanto al atletismo de medio fondo, creo yo que es este. La verdad es que muy loable todo lo que ha hecho por el deporte nacional y sobre todo por él, o sea, por él mismo. Bueno, pues tenemos que hablar acerca de lo que pasó este fin de semana. El fin de semana las federaciones se juntaron, hubo una asamblea ordinaria y desconocieron a Jorge Rodas como presidente del Comité Olímpico Guatemalteco. Y Jorge Rodas dice, no puede ser esto, por favor, no me quiten la silla, no me muevan, sí, yo estoy aquí, fijo, no sé qué. Bueno, y después de eso también hay acusaciones de que las personas que están siendo removidas, las personas que quieren llegar al poder, que están otra vez con Gerardo Aguirre, el grupo anterior, están promovidas por grupos oscuros y creo que dice también que están apoyados por el presidente Bernardo Arévalo, pero al final, o sea, otra vez estamos en conflicto, pero ahora sí ya desconocieron en esta asamblea a Jorge Rodas. Jorge Rodas se tendrá que ir.
Pero Jorge no quiere salir de ahí, diría la Chiva Chivita.
La Chiva Chivita. O sea, entonces, ¿qué? Ahora Jorge, la Chiva Rodas.
Vamos a llamar al lobo para que se lleve a Jorge.
¿Y quién es el lobo, usted?
Buena pregunta. Tenemos que ver si es a mí o no del Ministerio Público. Pero yo lo que sí le digo es muy fuerte. Que la Asamblea General lo haya desconocido es muy fuerte. O sea, llegar a esos consensos para desconocer a alguien es porque de verdad solo no. Jorge, sal de ahí.
Sal de ahí, Chiva Chivita. Bueno, sal de ahí, Jorge, Chiva Chivita, Rodas.
Sobre todo porque ya no es un tema personal. Ya no es un tema que si es Jorge, que si es Gerardo. No importa, diría Iván Sebastián, te llames como te llames. Es una cuestión por respeto, por consideración a Guatemala y a sus deportistas. Ya basta. Ya basta de ver el Comité Olímpico Guatemalteco como algo propio de fulano, sutano o mengano.
Al final, no debe ser así. Verlo como el botín, ¿sí? De grupos, ¿no? Ojalá, es que mire, Sebas, yo estoy de acuerdo en que tenga que salir Jorge Rodas. Creo que es uno de los puntos que se veía mal desde el inicio. Lo que pasa es que yo no veo que tampoco otro grupo esté haciendo las cosas mejor, sino que lo que hemos visto es que los dirigentes durante años viajan en aviones.
En primera clase.
En primera clase y los
deportistas en balsas.
Sí, casi que en turismo y apretados. Como dicen por ahí, ni los tenis les han comprado. De hecho, por eso surgió esa asociación de apoyo a los atletas de alto desempeño en Guatemala, los atletas olímpicos de alto desempeño, auspiciado por varias empresas guatemaltecas porque no recibían el apoyo necesario en los de parte de sus federaciones. Y por eso tenemos, por ejemplo, a Luis Grijalva, teníamos a nuestro nadador también, Luis Martínez, ¿verdad? Sí, que realmente ha sido por el esfuerzo de las familias, el esfuerzo personal que han llegado hasta donde han llegado. Bueno, pero bueno, esperamos que esto sea el inicio
del fin.
El inicio de poder restaurar la situación de que los atletas nacionales puedan competir, que puedan llevar la bandera guatemalteca, que puedan llevar uniformes
con el escudo. Y sobre todo, que los atletas guatemaltecos puedan empezar a tener el apoyo que merecen. Es que de verdad...
Más importante que llevar los uniformes
sí,
es que te
decían sí, al apoyo. Final, discúlpeme mi expresión, pero pela si llevan o no el escudo. Sí, es muy bonito y un honor para el país, pero es una vergüenza cómo el país ha tratado a los atletas administración tras administración. Entonces, ya basta, de verdad, ya basta. Los atletas merecen respeto. Miren cómo es de admirable cuando uno ve, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Los países que invierten en deporte. Los países que invierten en sus deportistas, que les dan una vida digna, un trato, puchica, de primer nivel. Los cuidan. Y ojo, no solo con darle unos zapatos dignos. O sea, de verdad, una cuestión de fisioterapia, un acompañamiento psicológico, tantas cosas, y a nuestros deportistas ni siquiera los zapatos dignos. No, es que de verdad es una vergüenza. Y como vemos que en nuestro país muchísimos ámbitos carecen de ¿cómo podemos decirlo, José Carlos? Del trato ideal o del funcionamiento correcto, lo hemos normalizado, pero dejemos de normalizarlo, ya basta. Que el dinero llegue a los deportistas, que se vea reflejado en cómo ellos pueden, el apoyo que ellos reciben. Y les aseguro que si el dinero llega a los deportistas, si el apoyo que ellos reciben es diferente al que han tenido desde hace mucho tiempo, que es un apoyo realmente lamentable, muy poco, la situación deportiva de nuestro país va a cambiar. Van a haber muchísimos deportistas más, como Luis Grijalva, que es un guatemalteco, y qué orgullo que sea guatemalteco, pero que va a poder desarrollarse no por el apoyo de Estados Unidos, sino de Guatemala.
Sí, correcto. Bueno, tenemos otras noticias también en el fútbol nacional. Antigua sigue en el primer lugar. Antigua le ganó 4-0 a Cotepec el viernes. El sábado Misco le ganó 2-0 a Shinabajul y por eso sigue en la segunda posición. Cobán ganó 2-1 de visitante en Achuapa. Y Guastatoya y Xelajú compartieron puntos y por eso pone en una situación peligrosa a Xelajú. No jugaron Comunicaciones y no jugaron los Cremas. No sé si contra quién les tocaba, pero bueno, uno era en contra de Zacapa y el otro en contra de Malacateco. Bueno, por eso por un lado. Y por el otro lado, pues las noticias en Inglaterra, lo más importante no fue la Liga, o sea, la Premier, sino que fueron la FA Cup. Ahí ganó el Manchester City, y ganó también el Manchester United. Manchester City le ganó 2-0 a Newcastle. El Coventry de visita le ganó al Wolverhampton. Y el Manchester United le ganó 4-3 a Liverpool en un juegazo que se decidió hasta el último minuto del suplementario. De hecho, en el complementario, 3 minutos antes de los 90 minutos reglamentarios, empataron los de Manchester United. Después metió gol el Liverpool, iba ganando 3-2, empata en los últimos minutos el Manchester United 3-3 y ya sobre el tiempo ganaron el juego 4-3. Y el Chelsea ganó también 4-2 al Leicester City, y si no recuerdo mal, el Manchester City se irá en contra del Chelsea por la FA Cup y el Manchester United contra el Coventry. El PSG goleó al Montpellier 6-2 con un triplete de Mbappé, ahí para modo de estarse diciéndole, me van a extrañar, ¿sí? El Napoli cortó la racha del Inter, 1-1, la Juve sigue en crisis, y por otro lado, el Milan le ganó 3-1 al Hellas Verona, que son los primeros, o sea, la Juve va en primer lugar, después el AC Milan, y la Juve no, el Inter va en primer lugar, sí, después le sigue el Milan, el AC Milan, y después sigue la Juventus. En España, el Real Madrid ganó goleando 4-2. Le ganó al... no lo miro. Sí. Para mientras, el Barcelona le ganó 3-0 al Atlético de Madrid de visita. Y el equipo que muchos estaban esperando que fuera el que ganara, que por lo menos estuviera en los primeros puntos, se está desinflando. El Girona perdió 1-0 con el Getafe de visita. No veo el resultado del...
¿Del Madrid?
Del Real Madrid, pero si no recuerdo mal fue 4-2 con un doblete de Vini. Bueno, esos son los titulares que tenemos para los deportes.
Y una de las últimas noticias que yo quiero comentar, José Carlos, en estos últimos minutos, es el tema de Conamigua. No sé si lo vio.
Pero cuando volvamos del corte.
Okay. Perfecto.
Sebas, cuéntenos de Conamigua. Se quedó con la gana. Aquí estamos, con todo.
Pues fíjese, José Carlos, que el Congreso de la República aún tiene pendiente juramentar al secretario y al subsecretario de Conamigua. Conamigua es la Comisión Nacional
de Migrantes de Guatemala.
Gracias. Entonces, está pendiente la juramentación. En noviembre, el noviembre pasado, fueron electos el secretario, que es Raúl Berríos, que fue reelecto como secretario, y como subsecretario fue el que en ese momento era diputado, Julio Lain Fiesta.
Correcto.
Sí, como subsecretario. Y va a creer usted, José Carlos, que como en Guatemala parece que estamos en un eterno episodio de caso cerrado, sale la Asociación de Migrantes.
No, yo creo que Laura en América o como se llama.
Bueno, yo creo que es una combinación de Laura, caso cerrado, el show de Cristina y demás, porque aquí...
Pero es que en caso cerrado hay una sentencia y se acaba. Aquí apelan la sentencia de caso cerrado.
Pero ¿sabes qué es lo interesante de caso cerrado? Que hay una sentencia, pero no muy basada en derecho. Entonces...
No, eso sí, un día vamos a hablar acerca de eso, que sí son los métodos alternativos de resolución de conflictos. Pero démoslo, sí.
El punto es que la Asociación de Migrantes de guatemaltecos en Los Ángeles envió un comunicado el 14 de marzo de este año diciendo que no están de acuerdo con que el Congreso le dé juramentación al subsecretario electo, o sea, al exdiputado Julio Lain Fiesta, manifestando diversos puntos. El principal es que, y es un punto pues bastante cuestionable, le diría yo, que el exdiputado, por las cuestiones que todos conocemos del gobierno anterior, le retiraron la visa de los Estados Unidos de Norteamérica por conductas antidemocráticas. Entonces, pues yo lo único que veo complicado, ojo, no lo critico porque no tenga visa, porque realmente a muchos han dejado sin ir a ver a Mickey Mouse por criterios, creo yo, muy, muy subjetivos. Pero como un subsecretario de la Comisión Nacional de Migrantes de Guatemala no va a poder ir a ver a los migrantes de Guatemala.
Sí, complicado. La verdad es que esa situación se volvió más compleja, una porque desde que fue electo el exdiputado Julio Lain Fiesta pudo haber renunciado y de una vez ser juramentado. Sí, y pasó que en el Congreso, en los últimos días de las sesiones ordinarias de la novena legislatura, en noviembre del año pasado, agendaron un par de veces esa juramentación y no la realizaron, no hubo pleno. Entonces, por supuesto, alguna situación hubiera podido lograrse para poderlo hacer. Y posteriormente le quitan la visa y sí se vuelve complicado, porque claro que migrantes guatemaltecos hay en muchos lugares del mundo y podría usted decir también de México, pero también sabemos que México ha puesto restricciones para aquellos que les quitaron la visa estadounidense y que tampoco puedan ingresar al territorio mexicano, como quien dice, bueno, no crean que aquí van a venir solo así, ¿verdad?
Ajá, no te quiere el tío Sam, aquí tampoco te queremos.
Sí, tampoco te queremos. Entonces han sido revocadas algunas de esas visas. Bueno, yo insisto en que en esa votación de el 30 de noviembre para lo del antejuicio de los magistrados, desgraciadamente pues algunos diputados, tomando en cuenta las bases y lo que había dado el de informe de los diputados que integraron la comisión pesquisidora, daba elementos para creer que había suficientes razones para quitarles el privilegio del antejuicio a los magistrados que se presentaron la semana pasada, por cierto, ¿verdad?
Total.
Entonces, esa situación pues daba para eso, pero el momento político era complicado. Ahora, la injerencia estadounidense en esa me parece de más, me parece...
Ay, apenas se vio usted tan exagerado.
No, hombre, o sea, obviamente la visa es de ellos, ¿sí? Y entonces la injerencia estadounidense me parece de más. Bueno, pero sí, qué complicado que en el país donde más migrantes haya, Julio de la Fiesta no pudiese ir por no tener visa. Bueno, tenemos ya pocos minutos y yo le digo, o sea, aquí tenemos la semana pasada, el sábado, perdón, dice que eso fue el viernes, entonces capturan a supuesta banda de mototaxistas que agredían sexualmente a sus víctimas cuando solicitaban carrera. Le habrían abusado de más de 50 mujeres. Qué bueno y que...
Que lo ojalá... maten y le prendan fuego.
No, que les prendan fuego. Mire, ya ahí va el otro, el sicarito. Entonces, bueno, entonces lo que haya justicia, ojalá que haya pruebas suficientes y que los condenen. Esto sí merece un tipo de reforma, para mí, penal, donde haya un tipo de castración química.
Urge una reforma penal donde haya castración química, donde se ponga a trabajar al malhechor, donde lo hagan trabajar por su comida, por su manutención, sí. Porque ya basta de estar dándoles la vidaza en la cárcel a estos desgraciados. Pena de muerte.
Convivente sería presunto asesino de su esposa. Encontraron el cuerpo de la señora que estaba desaparecida en el baúl. Ah, joven muere atacado por 4 hombres que le roban su moto. Terrible. Una de las cosas interesantes que salió la semana pasada, este sábado, fue plan busca 1.400 millones en inversión. Autoridades anuncian acciones para facilitar llegada del capital fresco y el anuncio de este acuerdo con el Banco Mundial, si no recuerdo mal, de parte del presidente, para iniciar los estudios del metro que vendría desde San Cristóbal hasta el Trébol. Por otro lado, hay riesgo, dice Prensa Libre, crecidas en Río Bravo afectan a migrantes en la frontera. Retos, o sea, vuelve a integrarse el pleno del TSE, esto fue lo que pasó el viernes, ¿sí? Y bueno, nos vamos. Nos
tenemos que
nos
despedir. Vamos.
Le recordamos, viva la libertad.
Muy
viva
feliz
la,
semana. Vívala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.